La siguiente plática bíblica, titulada Valle de Sombra de Muerte, está basada en el Salmo 23, versículo 4a, y se celebró el 8 de mayo del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice esta oveja. El Salmo 23 lo escribió David y va a empezar la segunda mitad de este Salmo 23, en donde hay un cambio muy importante. Hasta ahora ha sido una plática de esta oveja satisfecha, contenta de estar en el rebaño de el pastor. Y le está recomendando a otra oveja que está fuera de la reja, que podemos decir, o de la cerca, y está escuchando cuán satisfecha es esta oveja. Y hay un diálogo, no es un diálogo, es un monólogo de esta oveja con la otra, ¿no? En donde dice, mira, yo tengo el mejor pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él provee por todo y por más. ¿Sí? En lugares de delicados pastos me hace descansar. Yo descanso cuando normalmente eso no existe, esa palabra no existe entre las ovejas ni en el mundo entero. Todo mundo está sin descansar. En aguas de reposo me pastoreará, aguas ricas, aguas sabrosas, aguas vivas que sí satisfacen, no el agua de este mundo que nunca satisface, agua con lodo, agua contaminada, agua con inclusive muchas enfermedades, dice el siguiente versículo ahí en el Salmo 23. Confortará mi alma todas las cosas y problemas que yo pudiera traer, miedo, ansiedad, inquietud. Él conforta mi alma. Él sabe cómo hacerlo para que yo esté totalmente contenta y me guiará por las sendas correctas. Hay tantos caminos. Está el camino del estudio y está el camino de la borrachera y está muchos caminos. Pero en la senda de justicia es por donde Él me lleva, que me hace tener una vida abundante aquí en la tierra, una vida totalmente segura. Pero ahora viene la primavera, empieza el verano y es tiempo de que las ovejas salgan del redil. No solamente salen un día o una tarde, como ha sucedido anteriormente, pero ahora van a empezar las largas caminatas en donde se van de excursión por días, por semanas, en donde el pastor las va a llevar allá arriba, allá donde está lo mejor de lo mejor. Y eso va a traer una muy íntima relación entre el pastor y la oveja. Voy a estar junto a él, además quiero estar junto a él. Ya no estoy en el redil en donde hay mucha seguridad y no pasa nada, no, ahora ya estamos en campo traviesa, en donde hay muchas situaciones de gran riesgo que me pudieran afectar. Me le pego al pastor. Realmente estoy con él todo el tiempo y va a haber una muy profunda relación de día y de noche, en profunda dependencia y amor con el pastor. Primera de Juan 1:19. Él nos amó primero, dice el versículo. Dice, él realmente se preocupa por sus ovejas y ahí está esa liga en donde yo puedo poner mi confianza totalmente en él. Es primera de Juan 4:19. 19. ¿Qué dice 4:19?
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Él nos amó primero. Y entonces yo empiezo a entregar mi vida a Él. Yo tengo unos gatitos aquí, ¿verdad? En donde, pues, uno de ellos es muy temeroso. Pero con el tiempo, viviendo con nosotros, estando en una relación constante, ya viene, se acurruca, pone toda su confianza en que nosotros le daremos lo que necesita para estar contento y tener una buena vida. Y esto es lo que pasa entre la oveja y el pastor. Él mismo ya fue allá arriba, ya fue por esos lugares para asegurarse de que se minimizan los problemas o los peligros que pudieran tener sus ovejas para llevarlos a esos lugares altos. Qué precioso es recordar cómo nosotros hemos estado cada día más íntimamente ligados con Jesús. Han pasado los años y aquella primera contacto que tuvimos con Jesús, cómo se ha extendido y ahora es mucho más profunda, en donde leemos la palabra con más profundidad, vemos detalles que no veíamos y le amamos a Él de una manera más profunda. Somos ovejas satisfechas porque Él está con nosotros. Hablamos de Él con otros y hablamos con Él acerca de todo lo que nos pasa, acerca de nuestras dudas, acerca de nuestras alegrías. La vida cristiana nos lleva a una cada vez más íntima relación con Él. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. La palabra de Dios more en vosotros, es lo que dice Colosenses 3:17. La palabra del Señor more abundantemente en vosotros. Y es precioso el estar leyendo todas estas cosas, tesoros que Dios tiene para nosotros y que llenan, satisfacen profundamente nuestra vida. David sabía que después del invierno viene la primavera y el verano, la gran responsabilidad del pastor de sacar a todas estas ovejas. Él mismo, David, pues lo había hecho. Primera de Samuel 16:11. Primera de Samuel 16:11. Primera de Samuel 16:11, que dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Él tenía ya mucha experiencia de ser pastor de ovejas, como para él ponerse en el papel de oveja y hablar de su pastor y hablar con su pastor. Él sabía que estas caminatas de primavera y de verano tendrían dificultades, tendrían peligros, pero también tendrían las delicias de esos viajes preciosos allá arriba en la montaña. Y el pastor las iba a arriesgar, no importa, porque allá arriba vale la pena. Y bueno, yo he minimizado los riesgos lo más posible para que lleguemos allá. El pastor nunca llevaría a sus ovejas a lugares no conocidos, no antes estudiados. Por eso la oveja dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y así también es la vida cristiana. Nosotros como ovejas tenemos la certeza del imponente control que Dios tiene sobre nuestras vidas. Él nos lleva por las largas caminatas de esta vida, de ser infante a ser joven, a casarte, a tener hijos, inclusive a llegar a la vejez, y todas estas etapas ahí está Cristo con nosotros. No importa en esta nueva etapa que estoy enfrentando cosas que antes no enfrentaba. ¿Qué pasa? No, Dios, no importa. Es solamente ir subiendo la montaña. En esas caminatas hacia unas alturas cada día más ricas en alimento, en agua, en aire puro, en donde la saludable oveja se puede regocijar. Ahora, estas alturas a las que queremos llegar no se logran yendo en helicóptero. Pues vamos a subir al helicóptero y llegamos en 25 minutos y ya está. No es así. Son largas caminatas y para llegar a esos lugares altos hay que atravesar los valles profundos que nos llevan a esas alturas. Y ahorita vamos a ver que esos valles profundos tienen también sus grandes, grandes riesgos. Son valles que son oscuros y que traen peligros importantes que debemos estar muy alerta para poder solventarlos. Porque en esos lugares, en esos valles, vienen los deslizamientos de rocas y tierra que pueden venir de arriba, barrancas, obviamente los predadores, que son el mejor lugar para estar alerta a ver si pueden agarrar una presa por la oscuridad que hay en esos valles. Tormentas que entran de repente y muchas veces son tormentas que vienen acompañadas de granizo o inclusive de nieve por la altura que ya estamos soportando, en donde la oveja pues puede hasta morir por estos cambios tremendos de temperaturas. Pero ahí está el pastor para ver todo esto y sacarlas, sicarlas adelante. ¿Cuántos cristianos tratan de llegar a esas cimas evitando estos valles? Pero no se pueden evitar. Lo único que vas a hacer es que no vas a poder disfrutar aquello por el cual tuviste que pasar con dificultades. Es necesario esas dificultades para gozar más de esas grandes alturas. Hay que dejarnos guiar por Cristo a través de estos valles profundos. No importa, me asustan, me hacen estar nervioso, inquieto, ¿qué va a pasar? Sí, pero viendo al pastor y viendo cómo él me está guiando, digo, yo no sé. La verdad, aquí yo no entraría nunca, pero él quiere que yo lo acompañe. Y yo lo sigo, tengo confianza en él y muy pronto estaré ya del otro lado para deleitarme de esas alturas. Jesús dice allá en Mateo 20, 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque es una cosa preciosa, ¿eh? Vamos a través de esos valles y él está conmigo. Inclusive él frecuentemente, el pastor, está haciendo ruido con su voz. Oyen mi voz y me siguen. A veces no podemos ver, puede haber un obstáculo un poco más adelante, ¿verdad? Pero ahí está la voz del pastor. Eso solo me conforta y es la palabra de Dios. Él me está hablando y me dice, no temas, yo estoy contigo. No importa cuál sea el peligro, situación o problema que estemos pasando. Vamos, no descansemos y sigamos adelante. A veces estos valles son demasiado profundos y nosotros debemos estar preparados para esa íntima relación con mi pastor y pasar con ellos. Es más, a lo mejor me pongo más cerca de él por si las moscas. Digo, no, espérame tantito, no quiero que esté fuera de mi alcance. Ahí está, ya me dijo y yo confío en él, pero si estoy más cerca, mucho mejor. Ahora, en este pasaje específico del Salmo 23, realmente podemos decir que tiene dos diferentes temas, o podemos usarlo con dos diferentes temas. Uno, la muerte misma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es inevitable el que yo pase por la muerte. Nadie ha dejado de pasar por la muerte. Y tú sabes, aunque a veces lo disfrazas, a veces lo tapas, a veces lo haces de avestruz, que mete la cabeza en un hoyo y dice ya no hay nadie y la verdad está siendo tonta. Y nosotros tratamos de evitar el tema, no me hables del tema, estoy muy bien, sí me moriré, pero faltan 346 años, entonces no tengo por qué ver eso ahorita. Y así vive el hombre piensa que será eterno, cuando pues él mismo ve que no es así. Esto es muy importante a medida que van pasando los años, ¿eh? Ya no tenemos ni 20 ni 30, y cuando tenemos 50 y 60, empezamos a ver que nuestros amigos ya se están muriendo, y mi vecino ya se murió, no también mi padre y mi madre, y quizá algún hermano, y está cerca la cosa, y estoy viendo que, oye, pues ya me va a tocar a mí, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo debo de pasar por ese valle de sombra de muerte. Este pasaje del Salmo 23 muchas veces se usa en funerales, aunque poca gente comprende su total enseñanza. El cristiano está preparado para pasar por el valle de sombra de muerte. Y hay dos razones por la cual no queremos hablar del tema. Si somos creyentes, pues ignoramos su significado y nos concentramos más en que Dios me dé una vida abundante. Dios, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo esto? Y se nos olvida que también debemos de estarnos preparando porque nosotros nos morimos mañana. Y entonces yo tengo que estar preparado en todos los sentidos. Oye, Bully, ¿ya tienes tu testamento? Ah, ya quieres que me muera, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú tienes que preparar tus cosas materiales, espirituales. ¿Tienes tú ya el programa de tu sepultura? ¿Qué va a pasar cuando te entierren? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a pasar? Bueno, un buen cristiano dice, mira, cuando yo me muera, por favor, yo quiero esto. Quiero que me entierren de esta manera, quiero que se predique de esto, a lo mejor quiero que se cante un himno, porque yo ya me voy. Ay, por favor, ¿por qué hablas de esas cosas? Porque es verdad, hay que hablar de esas cosas, todas estas cosas, ¿sí? Yo me acuerdo cuando se murió mi madre, bueno, pasaron algunos meses y todo eso, ¿verdad? Y yo me acordé de un documento que había yo dejado y dije, ah, pues le voy a hablar a mí. No puedo hablarle a mi mamá. Ella se murió, pero pensaba que podía todavía tener comunicación con ella para que me dijera dónde estaba ese documento, ¿no? Pues nunca me lo iba a decir, ¿no? Es como el chiste de que habla un señor y quiere una cita. Por favor, deme una cita con el señor Martínez porque necesito verlo. Ay, perdone, pero el señor Martínez se murió ayer. ¿Quiere que le deje algún recado? Qué absurdo, ¿no? No. Ya cuando has pasado al otro lado, ya no necesitas nada. Inclusive un vendedor que va pasando por el cementerio y toca ahí en las tumbas, ¿verdad? Y sale un espíritu y le dice, muchas gracias, no necesitamos nada. Está vendiendo en un lugar totalmente equivocado. Debemos de prepararnos, debemos de estar listos para que nosotros, los creyentes, nos ayude a cruzar ese valle de sombra de muerte y lo podamos hacer con testimonio, podamos tener todo arreglado, podamos hablar del tema y cuando se acerque, si es que tu muerte no es repentina, sino en un proceso progresivo, bueno, pues aceptar con mucho gusto, con mucha fuerza y con mucha alegría el hecho de que yo pronto estaré cobrando mis depósitos eternos. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre tiene un problema muy grande. Le tiene terror a la muerte. No quiere hablar de ella, inclusive se burla de ella con ahí calaveritas de dulce o lo que sea. No me hables de eso. Pero dentro es mi más grande temor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata? Y nosotros los creyentes estamos muy fuera de eso. Él nos ha librado del temor de la muerte. Ahora, si tú no aceptas a Cristo y no estás en su presencia todos los días, pues entonces lejos estás tú de poder cruzar ese valle de sombra de muerte. Un hombre en Cristo puede pasar el valle de la sombra de muerte porque Cristo lo conduce, porque el pastor lo lleva. Él sabe cómo pasar por ese terreno. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, él habla a Timoteo, es su última carta de Pablo, y él está gozoso de poder enfrentar la muerte. Él sabe que ya viene pronto. 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabe que tendrá una cita con César, y este señor, pues es terrible, y entonces Nerón no va a poder salir de esa situación. Y dice, no importa, he acabado mi trabajo, está bien, ya llegó el punto de partir. Yo estoy totalmente preparado. Y eso es lo que Dios quiere también para ti, que tú estés preparado. Si tú conoces la razón de la vida, pues entonces conoces la razón de la muerte. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí con un propósito, de poder conocer a Cristo y poder seguirlo y poder predicarlo. Y habiendo terminado eso, pues recibir nuestro premio a través de la graduación, que es la muerte. Los hombres que saben que van a morir se comportan como si fuesen a vivir siempre aquí. Eso es lo que el hombre hace, siempre piensa que no hay problema. Y dice que inclusive hacen casas que van a durar 200 años. ¿Para qué si tú no vas a durar ni 50? Salmos 49, versículo 10. Salmos 49, versículo 49, 10. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Sí? Bueno, pues nosotros pensamos que, y es un pensamiento que todos traemos, sí, claro, claro que me voy a morir, pero todavía me falta mucho. Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Y lo que has provisto, de quién será? Dice Lucas 12, ahí en el versículo como 30 y tantos, o 29 o por ahí, ¿sí? El hombre se comporta como la avestruz, pues tememos a la muerte y hemos decidido ignorarla. Pero quien entiende la realidad de la muerte y la brevedad de la vida, se prepara para este evento. Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El día de ayer ya se fue. Es más, ya no tienes que preocuparte por él. ¿Qué hiciste? ¿Cómo usaste ese Dios en ese día en preparación? Porque estás un día más cerca de partir de este lugar. Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para el cristiano la muerte realmente es vida. No sé si ya compraste un seguro de vida. Creo que está equivocado, ¿verdad? Nadie compra un seguro de vida. Compramos un seguro de muerte, pero no seguro de vida, porque nadie te va a asegurar tu vida, más si te asegura la muerte. Pero como no queremos hablar de la muerte, ¡ay, cómo le hago! ¡Cámbialo! La gente ni se va a dar cuenta. Te vendo un seguro de vida. ¡Ah, ok, sí, yo quiero vivir 400 años! ¿Cuánto cuesta? No, no es eso. El seguro es que para cuando te mueras, entonces tus allegados reciban alguna situación financiera. Todo al revés, todo al revés. Porque la muerte no podemos hablar de eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí está el pastor. Él me agarra de la mano, él me lleva poderosamente al otro lado. Y entonces llego a esas cúspides maravillosas de una vida que no tengo ni idea cómo es, allá en la cima de las montañas. Pero número dos, también este salmo, este pedazo de salmo, habla de el valle de sombra de muerte, en las dificultades como cristianos que tenemos en nuestra vida diaria. El aceptar a Cristo no quiere decir que tú ya no tienes problemas. Yo creo que es al revés. Cuando aceptas a Cristo, vienen más problemas, porque la gente te empieza a rechazar de una manera muy fuerte, inclusive los de tu propia casa. Entonces, todas esas dificultades solo las podemos pasar fuertemente guiados por Él. Como esta chica que conocí hace muchos años, que la corrieron de su casa por ser cristiana. Y fue de un día para otro, ¿eh? Esta noche tú ya no duermes aquí. Te hemos deshijado. Aunque es nada más en palabra, porque no se puede hacer legalmente fuera. Y tuvo que venir a nosotros, no tengo ni dónde dormir. Y su gran pecado es de que ahora ella era cristiana. Pero es muy firme, y finalmente se casó y se terminó ese pequeño problema. Pero bueno, la persecución viene, y entonces tú quieres pasar por esos valles agarrado del pastor para después llegar a las cimas altas en donde él te quiere llevar. Salmos 116, 15. Salmos 116, 15. Salmos 116, 15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A veces nos preguntamos, oye, ¿por qué tengo tantos problemas? Ahora que soy cristiano, yo voy a mis estudios, estoy memorizando un versículo cada mes. Oye, además, yo leo mi Biblia y traigo tantas broncas que me han venido de parte de Dios. Porque digo, sí, son de parte de Dios, pero son bendiciones disfrazadas. Necesitas foguearte. Dios necesita ser un carácter poderoso para llevarte a las cimas de tener una relación profunda con Él. Es muy importante que pases por ese horno de fuego para que el oro salga del otro lado mucho mejor refinado. Entonces, todas las veces decir, gracias Dios porque tengo este problemón. No lo sé. Afortunadamente estoy agarrado de ti, ¿eh? Tú resuélvelo, a ver qué haces. Y yo nada más te sigo y confío plenamente en ti. No me preocupo, mejor me ocupo en las cosas que tú me dices para resolverlo, y sé que pronto estaremos ya con esto atrás para encontrar nuevas cosas en tu íntima relación conmigo, ¿sí? Bueno, pues esos valles, si son mortales desde el punto de vista de ser muy agudos, prepararnos constantemente porque son una bendición. Cristo mismo tuvo victoria sobre la muerte. Él le dijo al Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él murió en la cruz, pero después resucitó poderosamente, triunfante por todo esto. Y Pablo pregona que él tiene victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 15, 54 y 55. Bueno, pues yo quiero prepararme. Yo sé que ahí viene. Yo necesito pasar por esos valles de profundos, con victoria, con aplomo, sin tener temor. Y si tengo temor, pues me agarro más de Dios para que me lo quite, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo me preparo? Pues tú ya sabes la respuesta. Es la palabra de Dios. Es mi comunicación con Él para que nosotros tengamos consuelo constante, para que constantemente nos esté dando sus promesas que se nos olvidan tan fácilmente. Ayer estaba ayudando a otro estudio y estaban pidiendo los judíos agua a Moisés o lo iban a apedrear. Ya se habían olvidado que un mes antes Jesús, Dios, les había abierto el Mar Rojo. Por favor, ¿no te acuerdas? Entonces, ¿por qué me dices que no tienes agua, te estás muriendo de agua y Dios no te puede dar agua? Cuando finalmente se las da de todas maneras, ¿eh? Y ellos tienen una memoria muy corta. Es increíble que el hombre tiene tan gran capacidad en el cerebro de aprender tantas cosas, de recordar todo lo que quiere recordar, y se le olvida lo que Dios hace con él. Cuando inclusive debemos de tener un diario, ponerle fecha, para que dentro de un año yo lea, ¡ay, mira lo que hizo el año pasado! Ya se me había olvidado, mira esto, y mira esto, y mira esto. Mi vida es una súper bendición, pero como no lo repaso, me estoy enfrascado en el problema de hoy. Y Dios, estoy muy mal. No me has dado esto, no he resuelto. Cuando estamos realmente fallando. Sí, debemos estar preparados, muriendo a nosotros mismos cada día, buscando el rostro de Cristo en nosotros y no buscar nuestra propia opinión. Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, ¿sí? Entonces, pues hay que estar apegados a Él. Proverbios capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3:5, que es un pasaje también muy bonito, de gran confianza en Dios. Y dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Ah, qué importante es estar agarrado de Dios! Me estoy preparando, ¿eh? Porque yo sé que en la siguiente semana, en el siguiente mes, inesperadamente viene una tormenta. Viene un deslizamiento fuerte de rocas que me van a derrumbar. Con este problema, con aquella cosa. Y yo no sabía de eso, pero ya me pegó. ¡Ah, pero estoy preparado! Y ahí está el pastor conmigo para decirme qué hago, cómo lo hago y salir adelante. Permitir que Él guíe nuestras vidas y nos lleve a través de ese valle de diferente profundidad para alcanzar esas cimas de relación con Él. Valles, problemas, dificultades que Cristo permite en nuestra vida para depender más de Él y tener más gozo en nuestra vida por su gran comando y control sobre nosotros. ¿Sí? Bueno, pues no sé qué problemas estés pasando tú el día de hoy, que nadie está exento de problemas, chiquitos, grandes, de todos colores, ¿sí? Y mi dependencia a Jesús es muy importante, ¿sí? Porque entonces verás las cosas de otro color. Te vas a poner los anteojos de Dios. ¡Ah, mira! Hoy no está tan mal, pensé que era una tormenta terrible, pero ahora con estos anteojos veo que no es cierto. Es una pequeña llovizna que está cayendo por ahí. Y Dios me sacará adelante. Y una, bueno, aquí en esta casa sí lo usamos mucho. Dice, pues dice el proverbio, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando he ido a visitar enfermos, yo se lo cito, ¿eh? El ánimo tuyo puede con todo, no me importa que tengas cáncer en el corazón, me vale, si tienes buen ánimo. Ahora, si no tienes buen ánimo, aunque seas el mejor atleta del mundo, estás terriblemente mal. Y ese ánimo viene de Dios. Hay que buscarlo, puedes poner ahí el ánimo del hombre, pone soportará y no me acuerdo, creo que es Salmos 18 algo. Pero no lo tengo en este momento. Ahora, una vez pasada la prueba, cuando hayas pasado por ese valle, ves hacia atrás y dices, wow, si yo no sé qué pasó, pero ya estoy del otro lado, padrísimo. Ahora vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿sí? Y además, más importante, voy a tener la fuerza, voy a tener la experiencia, voy a tener la sabiduría de poder aconsejar a otros que van a pasar por lo mismo, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios 1:3. Dice 18:14. Muy bien. A Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? Nuestras aflicciones, nuestros problemas, después los podemos pasar a otros que están pasando por lo mismo. Como esta niña, Johnny Erickson, que a través de un accidente se quedó paralítica para el resto de su vida. Que Dios le ha usado poderosamente. Y te puedes meter a su página para que veas cuánto ella ha servido a Dios en estos 50 años. Johnny, J-O-N-I, Erickson. E-A-K, Erickson. Maravilloso. Y ella, cuando tuvo el accidente, pues fue cuando recibió a Cristo. Primero blasfemó tremendamente, tenía 17 años, paralítica para el resto de su vida. Pero después recibe a Cristo y las cosas cambian. Y ella va a una fiesta. Y en esa fiesta hay un muchacho que está terriblemente amargado porque pues no tiene movimiento en el brazo. Y parece que sí es algo serio y su brazo pues no le va a funcionar bien. Y está blasfemando contra Dios y ella empieza a hablarle de Cristo y lo maravilloso que es Dios. Y decir, ¿qué me cuentas tú de Dios? Mira cómo tengo el brazo. No se había fijado que ya estaba en silla de ruedas. Y le dijo, no solamente mi brazo, yo no puedo mover mi cuerpo más que solamente mi cabeza. Ya se quedó así, ¿verdad? Entonces, Dios puede con mi problema, Dios puede con tu problema. Maravillosas las experiencias. Tiene muchos libros muy bonitos que hablan de por qué el sufrimiento y cuán importante es para nosotros ese fogueo que Dios quiere para que lleguemos a esas cimas, allá arriba, en donde vamos a disfrutar con Dios. Ahora, estos valles profundos, a veces oscuros donde no entra el sol, es donde está el agua más cristalina. Tú lo has visto cuando has ido a las montañas, cómo va bajando esta agua tan pura, tan fresca, inclusive hasta un poco helada, que es que realmente sí mitiga tu sed. Es el agua viva de la palabra, en donde voy y puedo estar en mi travesía por el valle, estar tomando agua. Sed no tengo, ¿eh? No tengo, porque el que toma del agua que Dios me da, no tendrá sed jamás. Porque es agua que salta para vida eterna. Entonces, muy pegado a la palabra, voy con mi pastor a través de este valle, ahí hay aguas cristalinas y de repente llego a los pastos más frescos, más nutritivos, allá arriba en la montaña, ¿sí? Y es donde nos vamos a deleitar, el descubrir que Él sí sabe por dónde. Él habla de vida abundante, pero no es un cuento, ¿eh? No es una cosa que, ¿cuál si yo con cristiano, cuál vida abundante, soy peor que nada? No es cierto, es que no estás agarrado del pastor. Pero realmente, a pesar de que está terrible las cosas allá afuera, ya no sabes ni cómo moverte. Sin embargo, vas con el pastor, vas con el pastor y entonces las cosas cambian mucho. En medio de la dificultad, caminamos con Él. Nos conforta, nos guía, nos alienta. Constantemente nos está dando sus promesas que leo y dice, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 43, en el versículo, Isaías 43, en el versículo 2. Isaías 43, versículo 2. No temas, porque yo te redimí, es el primero. 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Sí, realmente ahí, por ti, sí. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Él hace lo que sea por ti, ¿eh? Por ti, inclusive da su vida por ti. Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. Maravilloso que yo tenga esa clase de fuerza a mi haber. A Así es, no importa que estando haciendo mucho calor hace ratito, de repente ya empezó una tormenta tremenda con granizo y estamos aquí empapados, tuvimos que meternos a una cueva rápidamente donde nos llevó el pastor, porque yo ni sabría, para resguardarme hasta que pase la tormenta, que así como vino muy rápido, así también se va. Y de repente vuelve a salir el sol y ahí vamos otra vez hacia la cúspide de la montaña. Tú pasarás estos valles de dificultad con gran victoria, con gran aplomo, confiando enteramente en tu pastor. Y listo para pasar por ese valle de sombra, de muerte, cuando venga, de la misma manera, realmente. Hay muchos que no gustan la muerte diaria. Nosotros vivimos en muerte diaria. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mi vida. Ya no voy a hacer mi voluntad, Dios. Voy a buscar la tuya y voy a hacer que esa prevalezca, porque sé que es lo mejor. Y me dirán tonto y me dirán que estoy zafado. Yo me acuerdo cuando finalmente anuncié por ahí en el club que ya me iba yo a casar. Me dijeron, pobrecito. Pobrecito, no sabes en qué lío te metes. Eras feliz, te ibas con tu coche, no sé qué, y a Acapulco y no sé cuánto, y ahora te van a meter a la prisión. Estaban diciendo, no, no es así, es todo lo contrario, pero no saben, porque ellos sí están teniendo grandes dificultades al no tener a Cristo como el guía de sus vidas. Lucas 9, 27. Lucas 9, 27. Lucas 9, 27. Yo os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y es la muerte diaria. Estamos hablando de seguirlo a Él, no hacer lo que yo quiero. Yo estoy muerto para el mundo. Yo vivo para Dios. Gálatas 7, 6, 17. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y Pablo decía, pues estoy en gran problema aquí porque no sé qué escoger. Irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme con ustedes para enseñarles más. Así dice Filipenses 1, 21 y 22. El cristiano no teme la muerte ni a las dificultades porque tiene mejor perspectiva de la vida. La muerte que ya tenemos es diaria. Ya me morí. ¿Para qué me estás hablando de la muerte? Ya estás hablando tú con un cadáver para el mundo. Estoy muy vivo para Dios, ¿eh? Y cuando venga la muerte, la vida va a surgir mejor todavía. Entonces yo veo la perspectiva totalmente al revés. Nuestro pastor conoce esos valles profundos, ¿eh? Pequeños, el valle final, y Él estará con nosotros a través de todo este peregrinaje diario. No temas, no importa que venga, va a venir, ¿eh? Si no se te va a romper el hueso del brazo, pues entonces el hígado ya no va a funcionar. Y si funciona muy bien, pues entonces la vesícula, quién sabe qué, o a lo mejor ya te estás quedando ciega, algo va a pasar, pues es una máquina con muchos instrumentos y muchas cosas que se manejan y van a empezar a fallar. Y un día hay que tirar a la basura porque esa máquina ya no sirve. Más no el espíritu. Lo que está dentro, eso sigue viviendo por toda la eternidad. ¿Sí? Salmos 48, Salmos 48, 14. Salmos 48, 14. ¿Qué dice el Salmo 48, 14? Porque este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Bueno, que tú tengas esa perspectiva, que tú puedas hoy salir a la calle esta semana con tus diferentes problemas y diferentes cosas, no importa, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hoy estoy pasando por ese valle, Carlos. No sabes, mira esto y lo otro, tú no conoces. No, que no importa. Él está contigo y no temerás porque Él te está llevando de la mano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el pastor. Y bueno, si David se peleó con un oso y se peleó con otros animales para rescatar una ovejita, pues cuánto más Dios no va a estar siempre al tanto de lo que es lo mejor para ti. Y espérate, porque en los siguientes versículos ya pasaremos por ese valle y vamos a hablar de lo que está allá arriba, en donde tú dices, oye, yo nunca había pensado que en esta vida pudiera uno tener tanto. Y es verdad, ¿eh? Sí lo hay. Y lo vamos a repasar al pasar por este valle y subir a la cúspide, allá arriba, en donde Dios quiere tener mayor comunión con nosotros. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque tú nos sacas adelante día a día, porque tú eres el pastor que no nos abandonas, porque tú eres el pastor que inclusive das tu vida por nosotros, que quieres lo mejor para nosotros, que ya has planeado una vida abundante, una vida llena, en donde nosotros podemos deleitarnos en tu presencia y deleitarnos en todas las cosas que tú has hecho para que las tengamos. Gracias, Dios, por esto. Y poder seguir hablando allá afuera, diciéndole a la gente que está muriéndose, que está agonizando, que está con terribles problemas sin poder salir, sin tener escape, decirles que hay un buen pastor que puede cuidar también a esas ovejas, llevarlas a la vida eterna. Te lo pedimos, Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.